La emoción, el del espectáculo, el de siempre, el clásico, el único, el veterano, el del sonido imprescindible, el de la cadena COPE. Tiempo de juego. Las horas más calientes de la radio española.
Bar, los tres están investigados por cuatro delitos, Patricia Rossetti.
Anticorrupción ha pedido al juez Piña que deje en libertad a los tres detenidos con medidas cautelares, manifiestan a COPE fuentes jurídicas. Medidas cautelares como retirada del pasaporte, prohibido salir de España y comparecencias periódicas. Al no haber ninguna otra parte personada en esta causa, que está secreta, el juez tiene que acordar la libertad. No puede acordar prisión, no se ha pedido. Leire Díez, Vicente Fernández y Anchón Alonso, el socio de Cerdán, llegaban a los calabozos de la Audiencia Nacional a las 8:30 de la mañana, procedentes de la comisaría de la Guardia Civil en Tres Cantos, en Madrid, en sus calabozos desde el miércoles. Por orden del juez, la UCO registró esta semana una veintena de empresas y domicilios relacionados con los contratos bajo sospecha. Madrid, Zaragoza, Sevilla y Navarra.
El alcalde de Almusafes, denunciado por acoso sexual, deja el PSOE, pero va a seguir al frente del ayuntamiento de esta localidad valenciana. Se llama Toni González y, además de alcalde de Almusafes, hasta hoy era el número 2 del PSOE en Valencia. Deja sus cargos orgánicos en el partido, pide a Ferraz que le suspendan de militancia, pero va a seguir de alcalde. En un mensaje en Instagram dice que lo hace por los vecinos y vecinas de su pueblo, tras dos denuncias por presuntos casos de acoso sexual y acoso laboral contra Toni González. Ferraz no había movido ficha. Desde el gobierno valenciano, su portavoz, Miguel Barrachina, señala a la secretaria de Organización del PSOE y a la responsable de Igualdad, Pilar Bernabé.
Ese bochornoso que cada vez que hay un escándalo socialista en España, sea con José Luis Ábalos, sea con la investigación del cáncer y con Diana Morant, haya siempre un socialista valenciano de por medio. Y en este caso, dos socialistas valencianas, Rebeca Torró y Pilar Bernabé, de quien ayer pedimos su inmediata destitución como secretaria, que lo es, de Igualdad y además, lógicamente, como delegada del Gobierno.
Sumar vuelve a pedir cambios en el gobierno del que forman parte. Ayer fue la vicepresidenta Yolanda Díaz y hoy el ministro Ernest Urtasun. El socio de gobierno de Sánchez sigue manteniendo su apoyo al presidente, al que piden que mueva ficha ante los casos de corrupción y las denuncias de acoso sexual contra dirigentes socialistas. Sumar y Urtasun lo reducen todo a mensajes dirigidos a Sánchez. Van a seguir en Moncloa y en ningún momento hablan de romper con el PSOE.
Necesitamos explicaciones del presidente, necesitamos una remodelación en profundidad del gobierno y necesitamos recuperar con toda la fuerza una agenda social que empieza por renovar la prórroga social del escudo social y hacer una prórroga de los contratos de alquiler que vencen ahora con la gran renovación que se va a hacer en los próximos días.
En Venezuela se están produciendo movimientos para conseguir que el país consiga ser una democracia. Lo ha apuntado la líder opositora María Corina Machado en declaraciones a COPE. Desde Oslo, donde ha recibido el Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado pide serenidad ante la toma del poder en Venezuela.
Se están acelerando muchas cosas dentro y fuera de Venezuela. No voy a especular sobre las próximas acciones de otros gobiernos que están actuando de manera independiente para defender su seguridad nacional. Lo que yo sí puedo decirles es que los venezolanos nos estamos preparando en todos los planos para lo que será la llegada de ese día y lo que tiene que ser la toma del poder, tanto institucional como territorial.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid recupera efectivos de cara al encuentro de mañana, Román Ruiz.
Los de Xavi Alonso se han ejercitado por última vez antes de viajar a Vitoria para el partido clave contra el Alavés, Melchor Ruiz.
Sí, con buenas noticias para Xavi Alonso en este último entrenamiento, puesto que Kylian Mbappé, Rüdiger y Huijsen se han ejercitado al menos en los primeros minutos con el resto de compañeros y apuntan a esa lista de convocados, algo que no va a hacer Camavinga, que tampoco ha trabajado en el día de hoy, que se va a sumar a las bajas de Carvajal, Militao, Mendy, Trent, Álava y a los que hay que sumar, por supuesto, los tres sancionados, Fran García, Carreras y Endrick.
Hoy la jornada arranca a las 2 con el Atlético de Madrid-Valencia. El Cholo repite el mismo 11 que en Champions, seguido del Mallorca-Elche a las 4:15, el Barça-Osasuna a las 6:30 con la ausencia de última hora de Chesney por gastroenteritis y el Getafe-Español a las 9. Te contamos todo el deporte desde ya en Tiempo de Juego.
Gracias, Román. Sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Quítame lo... Pues nada, querido Antonio Raiz, muchísimas gracias. Todavía despidiendo aquí a Carmen Lomana, que nos hemos enrollado. Si te parece, dentro de una hora, a las dos, tendremos más noticias y también la línea editorial. Y vamos con la última hora, que está llena de cosas interesantes.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Tell by your eyes that you've probably been crying forever. And the stars in the sky don't mean nothing to you, they're a mirror.
Qué bonito, Rod Stewart. Hace tiempo que no sonaba. I don't want to talk about it. No quiero hablar de eso. Y esta muy nostálgica canción nos sirve para anunciarte que vas a tener que pagar más en cuanto a las bases de cotización el año próximo, porque se ha determinado subir los tipos con ánimo de asegurar las pensiones de los boomers. O sea, los que nacimos en los años 60 y 70 somos tantos que a medida que nos vayamos jubilando vamos a suponer un desafío para la banca pública. Claro, llevamos tanto tiempo posponiendo ese asunto que al final ha habido que meterle mano. Vamos a intentar entender cuánto vamos a tener que pagar y también en qué han cambiado las edades de jubilación. Don Enrique Devesa es profesor de la Universidad de Valencia e investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Don Enrique, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
O sea, ¿realmente esta cuestión de los boomers es tan preocupante?
Bueno, sí, porque sabemos que va a aumentar el número de pensiones de forma muy rápida en los próximos 20, 25, 30 años. Y además son personas, bueno, yo también soy boomer.
Vamos a la misma, que, sí.
Sí, que también han tenido en general sueldos bastante altos, con carreras laborales bastante largas, y entonces eso va a hacer que las pensiones también de los que entren en el sistema en los próximos años también sean más elevadas de las que salen.
Porque hay que ver cómo hemos currado, bueno, cómo hemos currado los boomers, don Enrique. Y seguimos currando.
Bueno, es lo que tocaba entonces, ¿no? Y bueno, pues en cada momento hay que hacer un poco frente a lo que hay, ¿no? Y a las circunstancias que se dan, ¿no? En cada momento. Pero sí, es verdad que va a suponer un problema, porque si eso viniera acompañado de un elevado aumento del número de cotizantes, que tuvieran también salarios altos, pues no habría problema, porque estamos en un sistema de reparto que tiene en cuenta los flujos de ingresos y gastos anuales. Pero eso no está tan claro. Claro, hay que esperar a que esos sueldos aumenten, a que haya un flujo importante de activos nuevos, que pueden ser que vengan también de fuera, por supuesto, pero es muy incierto. Así como sabemos el número de pensiones prácticamente que va a haber cada año de aquí a 2050, no sabemos cuántos cotizantes va a haber de aquí a 2050 o incluso el año que viene, y menos los sueldos que van a tener. O sí que es un problema, y además está claro que va a haber un aumento del gasto importante en pensiones.
Bueno, pues vamos a ver cómo van a cambiar las nóminas. Cuéntenos qué va a pasar hasta a partir del 2026, o sea, a partir de después de Navidad.
Bueno, hay una subida, está el mecanismo de equidad intergeneracional, que se aprobó en una reforma de 2021, que es un incremento del tipo de cotización. Este año estaba en el 0,8 en 2025 y en 2026 subirá a 0,9. Puntos más. Esto es un poco trampantojo, llamo yo, porque este incremento del tipo de cotización, esos aumentos de cotizaciones van a la hucha de las pensiones, con lo cual aparentemente parece que vaya todo muy bien, pero además el problema que tiene es que esto no repercute en la pensión del que está cotizando ahora, porque en la fórmula que se utiliza para calcular la pensión en España, pues el tipo de cotización no interviene, intervienen las bases de cotización. Entonces, subir el tipo de cotización sí que incrementa los ingresos del sistema, en este caso además se desvía a la hucha de las pensiones, pero no va a generar una pensión más alta para los que estamos cotizando ahora, ¿no?
Madre mía, o sea que vamos a pagar más y no vamos a recibir nada de eso. ¿Y cuánto vamos a pagar en términos generales? Quiero decir, ¿van a cambiar las bases de cotización? ¿Van a aumentar las bases máximas o todo eso no?
Sí, la base máxima también está ligada, también desde las últimas reformas de 2021, a también el IPC. Bueno, el IPC que se utiliza, no el IPC, sino la revalorización que se utiliza para las pensiones. Este año, bueno, ayer salió el último dato del INE que faltaba para calcularlo. Las pensiones el año que viene se revalorizarán como norma general un 2,7%. Ya no está publicado, pero bueno, ya hemos hecho todos los cálculos y está ajustado a ese valor. Y sin embargo, la pensión máxima sube 3,9%. Entonces, siempre hay un gap, ¿no? Hay una diferencial de 1,2 puntos entre la revalorización de las pensiones y la base máxima de cotización. Entonces, bueno, todo afecta, claro, a los que tienen salarios altos. Bueno, por dos motivos. Uno, porque van a ampliar esa base máxima de cotización, y otro, porque hay otro elemento, aparte del mecanismo de equidad intergeneracional, que es la cuota de solidaridad, también aprobada en la reforma Escrivá, la de 2021, que es lo que sobrepasa la base máxima, también tiene una cuota, que se llama cuota de solidaridad, porque... Bueno, pues porque se utiliza
sí.
No para beneficio también del que está cotizando, sino del conjunto, ¿no? De los pensionistas de cada momento. Y bueno, eso está, es decir, que aunque hay una base máxima de cotización, por encima de esa base máxima también se paga una cotización adicional.
Uh-huh. Hay también cambios en la edad de jubilación. A ver si nos los puede explicar.
Sí, bueno, esto viene no de 2021, sino de 2011. Esto viene de un cambio que se realizó en una reforma bastante, bastante dura de 2011, que el periodo transitorio acaba en 2027. Nos falta más de un año para que acabe ese periodo transitorio. Pero bueno, el año que viene la edad ordinaria de jubilación será 66 años y 10 meses, mientras que en 2025 era 66 años y 8 meses. Eso depende de los años cotizados. Eso era para los que tienen menos de 38 años y 3 meses cotizados. Y si tienes más de 38 años y 3 meses cotizados, entonces te puedes seguir jubilando a los 65. Y hay una disociación ahí de la edad ordinaria, que, como he dicho, viene de 2011 y depende del número de años que haya cotizado cada uno, lo cual para nosotros no tiene mucho sentido porque en realidad está tratando de forma diferente a personas que, bueno, por haber cotizado más años, pero a lo mejor lo han hecho con unas bases de cotización más bajas, tienen beneficio frente a otros que están en el caso contrario, ¿no? Entonces, creemos que esto debería arreglarse de alguna manera desde el punto de vista de la equidad, ¿no? De la equidad del sistema también. Y bueno, esto acabará en 2027, donde harán falta 67 años de edad de jubilación si tienes 38 años y medio cotizados. Y si tienes más de 38 años y medio cotizados, entonces seguirá siendo de 65. Es decir, el 65 no se mueve, pero tienes que tener más de 38 años y medio cotizados. Si tienes menos, entonces necesitas 2 años más de cotizaciones.
Pues realmente es interesante, afecta a nuestros bolsillos. A partir de enero tenemos que pagar más por mor de las pensiones que vienen de los boomers, y ya habéis escuchado que también la edad de jubilación se ha modificado y en el rango de aquí a 2027 pues irá aumentando. Es don Enrique Devesa, profesor de la Universidad de Valencia, investigador del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Un saludo. Adiós, adiós.
Un abrazo. Hasta luego.
Sucedido. Oye, semanas penando con Jesús García Ercilla respetando estrictamente el tiempo de Adviento. Que no se pueden poner villancicos, que no se pueden poner villancicos. Bueno, pues por fin el maestro artesanal de este programa ha cedido y la música navideña aparece en fin de semana de una vez. ¿Qué es lo que ha conmovido el corazón de Ercilla? Pues que ha salido un disco que podéis descargar de las plataformas, entre ellas, por ejemplo, de Spotify, que se llama Luz en la Noche, Christmas Songs from Around the World. O sea, Luz en la Noche, villancicos navideños de todo el mundo. Y efectivamente, con los autores de este disco increíble, que es una propuesta fenomenal para estas Navidades, vamos a dar la vuelta al mundo sin que haya necesidad ninguna de que te muevas. Vamos a desplazarnos de España a Italia, Portugal, Chile, Venezuela, Estados Unidos, Brasil, a través de 18 temas inéditos, escritos e interpretados por músicos que están a miles de kilómetros los unos de los otros y que han decidido trabajar juntos. Nos acompañan dos de ellos, don Rafael Andreo y don Francisco Sánchez. Rafa, muy buenos días.
Hola,
Francisco, muy buenos días.
Buen día.
Un español y un venezolano, pero vamos a ver, o sea, ¿cómo se puede componer y trabajar juntos, uno de Estados Unidos, uno de Brasil y uno de España, Rafa?
Bueno, algo tenemos en común, yo creo, y como tanta gente en el mundo, es un deseo de crear, de aportar algo, ¿no? Y esto, en cuanto lo empujas un poquito, dices, como me ha pasado con alguno, que cuando después de llamarle me dice, la verdad es que no era consciente, pero estaba esperando esta llamada, que alguien me invitara a hacer una canción. Lo estaba deseando.
¿Y eran compositores profesionales, aficionados a la música? ¿Quiénes son todos estos?
Pues mira, algunos sí y otros no, la gran mayoría no. De hecho, muchos de nosotros participamos en un concierto virtual durante el COVID. Y la verdad es que ahí se despertó algo, se despertó una chispa y esta experiencia de trabajar juntos a miles de kilómetros de distancia nos ha dejado a todos una huella.
Bueno, tanto es así que se han incorporado personas de todos los países y Francisco, que es venezolano, que está con nosotros por mor de la situación en aquel país desde hace 2 años, también ha colaborado con Luz en la Noche, ¿no?
Sí, yo fui uno de los que llamó Rafa al principio y sin dudarlo le dije que sí, hay propuestas que ves que son tan preciosas. Yo no tenía experiencia en componer música de Navidad, era pleno mayo, ¿y a quién se le va a ocurrir pensar en Navidad en mayo? Y le dije, claro, yo lo intento. Al final, bueno, ocurren cosas extrañas, ¿no? Como todos los que escribimos música hemos experimentado, de pronto te llega, ¿no? Como esa musa, y en mi caso en una sentada, en una noche, llegó como un regalo la canción.
¿Pero tú ya habías compuesto?
Sí. Yo me formé como músico, como guitarrista y he hecho cosas para guitarra. Pero esto es una cosa muy distinta.
Muy distinta. Vámonos al Brasil, porque del Brasil nos llega Viemos de muito longe, venimos de muy lejos.
Encontramos pastores, toda esa gente vieron también louvar un desmenino de poder. Soy ya,
que muchas veces hemos discutido en el equipo que sea un villancico, porque el villancico es una composición incluso medieval o previa a la Edad Media, que tiene una forma métrica y que se traspasa desde el ámbito de la poesía al de la música, pero por ende ya se llama villancico a cualquier canción de Navidad y a veces uno coge una canción, sobre todo norteamericanas, que son tipo Frank Sinatra, y oye una canción supuestamente navideña del todo diferente a la que puede ser para un centro europeo o para un español. ¿Qué es una canción de Navidad que es un villancico?
Buena pregunta. Pues mira, nosotros aquí en España es verdad que el término villancico lo utilizamos de una manera muy general para hablar de la música que hacemos en Navidad, pero es verdad que siempre nos referimos a algo que tiene una connotación popular, ¿no? Esto, poder cantar juntos, aunque también a veces son canciones que se escuchan. En cambio, la canción de Navidad es como una cosa más amplia, es como decir, todos los villancicos son canciones de Navidad, pero no todas,
no
las,
todas
canciones,
las canciones de Navidad
son villancicos. No sé si esto te ayuda. Es
sí,
como decir,
sí,
el fútbol es un deporte, pero no todos los deportes son fútbol.
¿Y en qué medida los españoles, por ejemplo, practicamos la canción de Navidad?
Pues mira, no lo sé. Yo creo que a nosotros, a mí me ha pasado varias veces que estás en una cena con amigos, en una reunión, en una cena en el colegio, algo así, y propones, ¿por qué no cantamos unos villancicos en una cena de Navidad, algo así? Y de pronto te encuentras que hay gente que dice, joder, ¿cómo agradezco que hayáis hecho esto? Porque desde niño no los cantaba. Es decir, hay algo ahí que se, que mucho, sobre todo en últimas generaciones en España, que sí que nos ha quedado que en casa se cantaban villancicos.
En casa se cantaban villancicos.
En casa, y entonces se han, digamos, ha habido un paréntesis, y de pronto un día le dices, oye, ¿por qué no cantamos esta noche al terminar de cenar?
¿Y cómo es el caso de Venezuela? Francisco, vosotros cantáis temas populares, cantáis canciones americanas, norteamericanas. ¿Cómo es el sesgo?
Bueno, yo como venezolano, pues no, quizás no sea demasiado objetivo, pero tenemos una riqueza musical en general espectacular. Con el género relacionado a la Navidad, hay muchísimos subgéneros y desde octubre empiezas a escuchar cosas relacionadas a la Navidad.
Bueno, además vosotros, como el 1 de octubre os ha decretado Maduro que empieza la Navidad, pues venga y dale que te pego.
Antes del famoso decreto, es que tú ansías todo el año que venga esta temporada para escuchar uno de los géneros que se llama gaitas, por ejemplo.
Ah, mira.
Sí, pero hay una riqueza muy grande. De hecho, así como está la gaita, que es mucho más festiva, que puede tener temas tanto, digamos, mundanos como divinos, hay una música que ya es más de solamente de temas relacionados a lo que pasó en el pesebre, en el Belén y tal, las figuras participantes, que esos son más escuchados sobre todo en los días de Navidad, cerca de la fecha, como el Niño Lindo, que quizás sea el aguinaldo más famoso, ¿no?
Sí, aquí en España se casa Niño Lindo.
Claro, esa es, pero fíjate la diferencia entre un niño lindo y un burrito sabanero.
Ah, sí, o sea, qué bonito también.
Así hay un espectro mucho más amplio allí de cosas.
Vamos a escuchar uno norteamericano, que en este disco, que han grabado 50 músicos de muchos países y que se llama Luz en la Noche, que os podéis que bajar de cualquier plataforma, se ha grabado en Nueva York.
Resting now, my lady, God rest your blessed son. Sleep, my holy family, till the dawn. I cannot give you riches, nor treasure do I own. I offer my protection and love. No palace to dwell.
O sea, entiendo, Rafa, que este señor lo conoces de algún modo, el que
sí,
colabora y compone desde Estados Unidos.
Pues sí, a Riro. Riro forma parte de un grupo que allí tiene bastante más nombre, que es la Bay Ridge Band, y este hombre ha hecho canciones durante toda su vida. Y se deja ayudar con gente que hace las letras. Por ejemplo, este que está sonando ahora, que es así tan bonito, es como una nana de San José. O sea, la escena que narra es que está María cansada, está el niño Jesús llorando, y entonces José está mirando y dice, ojo, ¿qué puedo hacer? Y entonces, si no tengo nada que darles, pues, y le canta una canción de cuna. Es una canción de cuna muy sincera, muy, 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 muy simple, muy tierna, ¿no?
Son todas las variantes de canción navideña, de villancico, en este disco compuesto desde 50 lugares del mundo. Fíjate, intérpretes varios hacen otro de ellos que se llama Al pie del pesebre y que creo que tiene mucho de Venezuela.
Yo... Diciembre de nuevo y se va acabando otro año. Me abrazo al recuerdo de esa gente que tanto extraño. Luces y arbolitos, los niños jugando en el parque.
¿Qué has estado metido tú, Francisco?
Es la mía.
¿Esto lo has compuesto tú?
Esta la compuse yo en mayo, junio, cuando comenzaba el calor. Y nada, pues está muy marcada evidentemente por lo que ha sido el proceso migratorio de muchos venezolanos como yo, que hemos salido, ¿no?, en los últimos años. Todas las estrofas, básicamente, yo creo que cualquier venezolano dentro o fuera de Venezuela se puede reconocer allí, porque a todos por este proceso nos hace falta alguien con quien quisiéramos pasar esta fecha. Y lo curioso, ¿no?, es que este hecho, ¿no?, esta nostalgia que tenemos, no se vuelve en esta canción una denuncia o una queja. Es un compartir ese dolor y se convierte en una oración en el estribillo. Sencillamente allí, de rodillas, frente a esa imagen de eso divino que se hace carne, ¿no?, pedirle, más allá de que volvamos a estar todos en una mesa de nuevo, que evidentemente todos lo queremos, que allí donde cada uno esté pueda llegar la paz, la paz de verdad, ¿no?
Pues aquí lo que ha llegado es el villancico a fin de semana, ya por presión de este disco internacional, que os podéis bajar de las plataformas y que os acercará a nada más y nada menos que 50 lugares diferentes del mundo, desde los que han compuesto quienes han puesto estas canciones en circulación. Se llama Luz en la Noche, Christmas Songs from Around the World, Luz en la Noche, canciones navideñas de todo el mundo, y en cualquiera de las plataformas lo podéis encontrar. Me gustaría que Francisco, para terminar y para deleitarnos un poco con uno de los temas españoles, que se llama Por un borde de la luna, nos leyese una de las respuestas que se ha producido entre los oyentes de este disco. ¿Desde los Estados Unidos ha sido? ¿Desde dónde?
Desde Italia. Ha sido muy interesante porque, como estamos en YouTube y en la web, recibimos muchos comentarios, pues viene en todos los idiomas y de todos los lugares. Además, lanzamos el disco el 28 de noviembre, que coincidió con Black Friday. Un poco raro escuchar villancicos en Black Friday. Entonces esta persona nos escribe: es viernes por la tarde en la oficina, la mayoría de los empleados están ocupados comprando cosas en Black Friday, mientras yo preparo en la recepción un pequeño árbol de Navidad y un Belén. Comparto el álbum y las preciosas canciones de este álbum. Y termina diciendo: las miradas a mi alrededor definitivamente han cambiado.
Es que fíjate una cosa, Cristina.
Qué bonito.
Hace una semana nos dijeron que en Spotify habíamos alcanzado ya 60 países distintos.
Wow.
Nos pareció, la verdad es que a mí, bueno, me conmoví, y muy en particular cuando vi que entre esos países estaba Ucrania y estaba Palestina. ¿Sabes? Es
qué
cuando
bonito.
Pensar, porque este disco, de lo que habla, de esta luz de la que se habla, no es una utopía, es una luz que es dentro de la noche. O sea, como invita, como decía ahora Francisco, a mirar si existe una luz dentro de la noche, no esperar a que pase para que todo vaya bien.
Luz en la Noche es el nombre de este disco, con el que enlazarse nada más y nada menos que a 50 países, o por ende a cuantos quieran sumarse. Nos quedamos con Mireia Spelt, que interpreta desde España Por un borde de la luna, y agradezco su presencia a Rafael Andreo y a Francisco Sánchez. Enhorabuena.
Muchas gracias, Cristina.
Su creador, por un borde de la luna se ha derramado el eterno.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
¿Cuáles son los puntos más afectados? ¿Por qué está creciendo a estas alturas, antes de tiempo? Vamos a hacer un breve recorrido por algunos de los lugares más afectados por la gripe. Muchas de las farmacias ya han notado el impacto.
Se está notando que está subiendo un poco la demanda de antigripales. Y también...
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2025.
Tomates que hablan.
Esta Navidad descubre las Crónicas de Narnia, la serie de fantasía épica más grande de todos los tiempos, a través de 7 libros editados por HarperCollins. Encuentra las nuevas ediciones traducidas por Gemma Gallard, con espectaculares cubiertas ya a la venta. Adéntrate en el universo de C.S. Lewis, uno de los más famosos escritores de fantasía del siglo XX.
Queridos Reyes Magos, este año no quiero juguetes. Quiero compartir la suerte que tengo.
Este año, con tu ayuda, la magia de la Navidad puede llegar a donde más se necesita.
En forma de educación, alimento y salud, no elegimos dónde nacemos, pero sí compartir lo que nos ha tocado. Únete y colabora. Manos Unidas.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Viña Pedrosa, grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas.
Viña Pedrosa, 45 años compartiendo contigo.
La Navidad sabe mejor cuando la digestión acompaña. En HSN encontrarás enzimas y fórmulas digestivas con hasta un 50% de descuento hasta el domingo 14 para que las comidas de estos días no te pasen factura. Entra en hsnstore.com. Esta Navidad elige la máxima calidad. Elige HSN.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Por primera vez en Madrid, descubre la esencia del Broadway de los 50, de una gran orquesta en directo de 20 músicos y una superproducción que reinventa la historia. Cenicienta, el musical, el regalo de estas Navidades.
Producido por Stage Entertainment.
El gran misterio de la vida es quiénes somos en verdad.
No he perdido la fe en que pueda convertirse en el rey que todos queremos que sea.
Leonardo DiCaprio.
Me dijeron que este impostor había muerto.
John Malkovich.
¿Qué propones que hagamos?
Jeremy Irons.
Sustituir al rey.
Gerard Depardieu.
No es posible.
Sí que lo es.
Conozco el modo.
El hombre de la máscara de hierro.
¡No! ¡No!
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde en 13.
El verdadero sabor del agua.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer, di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Y diréis vosotros, bueno, ¿dónde está la sintonía del obispo de cabecera? Bueno, ¿qué pasa? Que viene Roberto Benigni, el protagonista de la grandiosa La vida es bella. Y sí viene. Viene en cierto sentido, porque resulta que ha tenido lugar un acto público en Roma, concretamente cerca del Vaticano, a raíz de un monólogo que ha desarrollado Roberto Benigni y que se ha emitido en la televisión pública italiana en horario de máxima audiencia sobre San Pedro. El tío ha cogido y ha resumido cuál es el atractivo enorme que para él tiene la figura de San Pedro. Y en el acto que comentaba yo en Roma, se ha juntado con nuestro Javier Cercas, que ya sabéis que es autor de ese libro increíble, El loco de Dios en el fin del mundo, y han estado hablando sobre la pertinencia del cristianismo y la nostalgia que el hombre tiene de infinito. Es una cosa sorprendente. Italia tiene esta capacidad para hacer marketing con las cosas interesantes que pasan. Y yo quería preguntarle sobre estas cosas a don Ginés García Beltrán, miembro de la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Española. Querido Ginés, muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Un saludo a todos.
Pietro, un uomo nel vento, se llama el monólogo de Benigni. Pedro, un hombre en el viento.
Sí.
A ver, cuéntanos lo que notas, lo que te ha llamado la atención de esto que dice Benigni.
Bueno, yo he leído una referencia, no he visto el monólogo, pero he leído una referencia y es verdad que últimamente Benigni está yendo a temas religiosos como son las bienaventuranzas, el Padre Nuestro, y esta vez le ha tocado a Pedro. Pedro es una figura sin duda importantísima en el Evangelio y en la vida del Señor, pero es verdad que la figura de Pedro es una figura entrañable. Benigni dice en el monólogo, bueno, poco más o menos como Jesús elige a la persona que quizá otro no habría elegido, y si vemos la descripción de Pedro en el Evangelio, vemos que era un hombre impetuoso, que metía la pata muchas veces, que muchas veces se enfrenta con el mismo Jesús, y dice Benigni, era el último, y sin embargo Jesús lo elige como al primero. Es verdad que la figura de Pedro tiene esto, por decirlo de algún modo muy popular, Pedro se mete en todos los fregados.
En todos los charcos.
En todos los charcos, ¿no? Y realmente es rescatado por Jesús. Rescatado por Jesús. Hay una expresión preciosa que he leído de Benigni con referencia a Pedro. Dice que las cosas importantes en la vida ni las toman ni te las dan, sino que te las encuentras. Y es verdad que en la figura de Pedro es muy importante el encuentro con el Señor. Desde el principio, junto al lago de Tiberíades,
Pedro
se encuentra con Jesús.
Es precioso esto que dices. Dice, quizá por eso, dice Benigni, la Iglesia ha perdurado durante siglos, porque su fuerza nace de la fragilidad. Y la historia de Pedro comienza justo ahí, hablando de que Pedro miente, Pedro traiciona, ¿no? En el momento de su caída. Y él dice, poco más o menos, que se identifica muchísimo con él, ¿no?
Sí. Y fíjate en eso, cómo la Iglesia nace y vive, y vive en la debilidad, como hablamos de la traición de Judas, pero también la traición de Pedro. Y sin embargo, después, en un ambiente posterior, en el epílogo de San Juan, del Evangelio de San Juan, encontramos la ternura, el corazón de un Pedro que tiene que aguantar un poco casi la sorna del Señor cuando le dice por tres veces, Pedro, me amas, y él tiene que repetir, Señor, tú sabes que te amo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Es decir, que Pedro es una figura realmente impresionante y que, bueno, yo estoy deseando escuchar el monólogo de Benigni, incluso creo que hay algún escrito también ya, para ver cómo toca ese tema. Yo recuerdo también otro autor espiritual que hace poco también ha tocado la figura de Pedro, como el Lepori, ¿no? Donde me encantaba de la visión de Lepori, cómo cuando parece que se ha solucionado la metedura de pata de Pedro, otra vez la vuelve a meter. Y la paciencia del Señor y la perseverancia de Pedro aún en su debilidad, en su pobreza.
La verdad es que sorprende muchísimo este acto, repetimos, en el Vaticano, en Roma, entre Roberto Benigni, el actor de La vida es bella, y Javier Cercas, el escritor español. Y efectivamente tengo aquí una reseña de El Avenire, donde habla también de la aportación del propio Javier Cercas, ¿no? Dice el escritor español, estoy traduciendo el italiano, en el 2025 ha estado en la lista de los libros más vendidos del mundo, con un texto de no ficción en el que cuenta el viaje del Papa Francisco a Mongolia y confiesa haber sido conquistado por la humanidad de los misioneros católicos en la patria de Genghis Khan, ¿no? De Genghis Khan. Sí, y luego habla las periodistas del diario Avenire, que indudablemente no se puede hacer un juicio sobre la profundidad del encuentro que con el cristianismo pueden haber tenido Roberto Benigni o Cercas, que además es diferente, ¿no? Porque Benigni se confiesa francamente conquistado, mientras que Cercas, de lo que se confiesa conquistado es de la humanidad de los misioneros, ¿no? Y sin embargo sigue confesándose alejado de la Iglesia Católica. Pero comentan, ¿no? Qué interesante es este nuevo diálogo en torno al cristianismo de ambos.
Sí, ciertamente. Yo creo que en lo que une a estos dos autores, yo sí que he leído el libro de Cercas, lo que une es la búsqueda. Y yo creo que el hombre está hecho de búsqueda y de búsquedas, ¿no? Entonces, leyendo a Cercas, te das cuenta que en el fondo es un hombre con una añoranza grande, por una parte, de sus padres, de su madre en concreto, que tiene la claridad de, de que va a volver a ver a su padre, que ha sido el hombre de su vida, y eso crea en el corazón de Cercas la gran pregunta que en el fondo creo que la hace todo hombre, sea explícita o implícitamente, y es después de la muerte que... ¿Es verdad la vida eterna? Hombre, no voy a decir el final porque espero que...
Claro, no puedes, el libro, porque es el diálogo y la pregunta que le hace al Papa Francisco el propio Cercas.
Efectivamente, pero la verdad es que es un final el libro de Cercas realmente hermoso, pero yo diría que todos los personajes del Evangelio, empezando por los apóstoles, lo que les atrae es la humanidad del Señor, la humanidad de Jesús, que es lo que los lleva a ver que detrás de esa humanidad hay una gloria, y es la gloria de la divinidad. Por tanto, es el misterio de la encarnación que fundamenta el cristianismo. O sea, que no es nada nuevo y, sin embargo, es novedoso, ¿no? Que la humanidad, la encarnación del Verbo, es lo que nos lleva al encuentro con Dios. Si no, ¿cómo el hombre podría llegar a Dios si no es a través de la humanidad de Jesucristo?
Pues aquí lo tenemos, la noticia. Roberto Benigni y Javier Cercas comentando sus dos obras, el monólogo de Benigni sobre San Pedro y la novela o el libro de no ficción de Cercas sobre el Papa Francisco, y comentando también su fascinación por la pregunta que mueve el corazón del hombre. Muchísimas gracias, Ginés. Que pases muy feliz semana.
Igualmente. Un abrazo, Cristina. Hasta la semana que viene a todos.
Adiós, adiós.
Adiós, adiós.
Ole, 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 que nos vamos al cine. Teresa Cobo, muy buenos días.
Muy buenos días. A ver, ¿tú quién eres? ¿Cristina o Cristina Fake? A ver, ¿qué eres? ¿La IA de Cristina
no
o qué?
No se sabe. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué ocurre? Vale. Que a veces, el otro día hizo mi equipo una reproducción de mí misma y no, vamos, me reconocí por completo. Claro, tenemos tanto material en antena que te puedes imaginar que eso incluye la posibilidad de incluir tus chistes, tus formas de respirar, tus silencios, y como también es imposible recordar todo lo que has dicho en 40 años de carrera, pues yo ya no sé quién soy yo.
Pues está bien, pero si te oigo feliz, no sé yo si es que eres la fake, ¿eh? Porque te voy a contar, es que las dos películas, las primeras que voy a hablar, son de animación. Entonces no sé si eres tú la que sigue allí, o es que te ha dado algo.
Y si fijo entusiasmo, a lo mejor efectivamente puedo desconcertar a la IA.
Sí.
Bueno, ya está aquí Diego para ayudarnos con el criterio cinematográfico.
Sí, el mío.
Di que sí. Bueno, vamos a empezar con dos noticias que son importantes, ¿vale? Que tienen que ver con el mundo del cine, y es que hoy comienza ya la temporada de premios. Vamos a vivir en Madrid los premios José María Forqué, que son los primeros premios de cine que entrega la cinematografía nacional, donde tenemos como mejores largometrajes, y esto, lo que salga hoy va a ser bastante importante porque es muy decisivo para los Goya, tenemos como mejores películas de ficción Los Domingos, que a ti no te gustó, Más Palomas, Sirat y
bueno,
Sorda.
Bueno, voy a matizarlo con Elsa González en el sentido de que yo me centré mucho en la muy poco apetecible vocación de esa niña de 17 años, medio enamorada de su amigo y con un trauma familiar por la muerte de la madre, pero me decía Elsa González que el foco no estaba ahí, que estaba más bien en la reacción social que propone.
Claro, si lo estuvimos hablando aquí.
El hecho de que ella quiera meterse a monja y que a su tía, por ejemplo, le dé un ataque. Claro, y es verdad, claro, ¿no? O sea, que quizás ha sido muy radical yo.
Claro, vale. Pues entonces eres la Cristina verdadera, sí.
Bueno, que hay que matizar las cosas, que son muchos puntos
como
de vista.
Interpretación masculina: Alberto San Juan por La Cena, Álvaro Cervantes por Sorda, José Ramón Soroiz por Más Palomas y Mario Casas por Muy Lejos. Y vamos a ver qué deciden en interpretación femenina: Ángeles Cervantes por La Furia, Miriam Garlo por Sorda, Nora Navas por Mi Amiga Eva y Patricia López Arnaiz, la tía de Los Domingos. Vamos a ver, porque hoy se entregan 11 premios que son decisivos. Y esta semana también se han dado a conocer las nominaciones a los premios Globos de Oro, donde tenemos ya por dónde van a ir los Oscars de este año. Ah, tenemos como nominadas a mejor película. Madre mía, la que se nos viene encima. Hamlet de Chloe Zhao. Yo no puedo explicarle al mundo entero la maravilla que es esta cosa.
O sea, ¿sí?
Sí. Esto es para cantar lo de Frank Sinatra de Best is Yet to Come. O sea, lo de Hamlet que estrenamos en enero es que es de otro mundo. Es como Hamlet, pero con la N, que nos va a contar de dónde surge esta historia que creó Shakespeare. Y tiene mucho que ver con una historia familiar que él vivió. Y lo que ha hecho
la
directora...
O sea, ¿siguen las carteleras?
No, se estrena en enero. Se estrena en enero en España, pero en Estados Unidos ya se ha estrenado, ¿vale? Mm. Tenemos también nominada Frankenstein, Un simple accidente, El agente secreto, que es otro peliculón, y El valor sentimental, de la que hablamos la semana pasada.
Esa tengo ganas de verla, del valor sentimental.
Y Los pecadores de Ryan Coogler.
La de Frankenstein.
Sí, ya la tienes además en plataforma.
¿Benicio del Toro o...? No,
Guillermo del Toro. Sí, sí. O sea que ya sabéis que la temporada de premios acaba nada más que comenzar y tenemos perspectiva muy buena para lo que va a ser 2026 con la llegada de Hamlet, por ejemplo, El agente secreto, que es otro peliculón, que es que vamos a flipar, o Un simple accidente, que ya recomendé, Frankenstein también, que recomendé, y Valor sentimental, que está
Fíjate
también...
Fíjate que he hecho una tontería el otro día, porque sin seguir tu recomendaciones me inclinaron a ir a ver Nuremberg y no me gustó la película,
yo ni hablé de ella, Cristina.
No, por eso. Y la película de Nuremberg, que es muy convencional y que no aporta nada y que frente a otros clásicos como Vencedores y Vencidos no tiene nada que decir, lo que tiene es una macra mega interpretación de Russell Crowe en el papel de Göring. Fíjate, digo, a lo mejor se va a los Oscars, pero ahora me lo cuentas, voy a hacer un alto.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
El gran misterio de la vida es quiénes somos en verdad. No he perdido la fe en que pueda convertirse en el rey que todos queremos que sea.
Leonardo DiCaprio.
Me dijeron que este impostor había muerto.
John Malkovich.
¿Qué propones que hagamos?
Jeremy Irons.
Sustituir al rey.
Gerard Depardieu.
No es posible.
Sí que lo es.
Conozco el modo.
El hombre de la máscara de hierro.
¡No!
El sábado a las 3 menos cuarto de la tarde, en 13.
Buenos días. ¿Perdona, los vinos de Rueda para compartir risas?
Sí, los tienes al lado de los de Rueda Pelimanta.
Vinos con denominación de origen Rueda. Compartir es vivir. Compartir es Rueda.
¿Terminar el año estrenando coche? Pues claro, con la gran licitación fin de año de Ocasión Plus. Un estallido de ofertas con descuentos de 5.000, 7.000 y hasta 9.000 euros en más de 16.000 coches. Solo hasta el 21 de diciembre. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 100 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus.
Ocasión Plus.
En COPE, Carlos Herrera y Pilar García de la Granja comparten contigo la emoción de la Navidad.
Pilar, ¿qué recuerdo te devuelves siempre a tu Navidad?
Pues mira, la Navidad para mí es familia, chimenea, es hacer cestitas con la monda de las mandarinas con mis hermanos y con mi madre, que luego llenábamos de peladillas y de caramelos. Pero estas fechas son sobre todo tranquilidad. Hogar, la Navidad es estar con los que quieres y en donde sea, porque el hogar es el cariño de las personas a las que quieres.
El Corte Inglés te invita a vivir la magia de la Navidad como nunca.
¡Feliz Navidad!
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Y te decía, Teresa, que a propósito de los comentarios de Carmen Lomana, que se había encontrado con Russell Crowe en Marbella y que decía que había engordado terriblemente, le comentaba yo que es que era por requerimientos del papel de Göring, de ese monstruoso personaje que acompañaba a Hitler y que llevaba unos ridículos uniformes blancos, y hace un papel en Nuremberg increíble, ¿eh? siendo la película mediocre, él hace un papel impresionante.
Sí, sí, es cierto todo lo que tú dices. Yo creo que es complicadísimo que él esté en la carrera por los Oscar o por ningún premio, porque hay otros actores que hacen grandes papeles en películas más grandes que Nuremberg.
Claro.
Pero también te tengo que decir que lo que este señor ha engordado le ha venido bien al papel para esto, pero yo creo que ha engordado porque se ha puesto a comer, como yo. O sea, quiero decir que engorda porque come, sí, sí.
¿No este sirve ya para lleva, el papel?
Ya, sí, o sea, que le ha venido bien. Pero este señor ya lleva tiempo con un tamaño considerable, ¿eh? O sea que ha aprovechado que
pues
no estaba
aprovechado
haciendo grandes.
Muy bien, la verdad, claro, está claro. Aparte súper interesantísimo.
Esto es lo
bien.
Que le digo yo a la gente, si te pone gordo, pues sácale partido, pues lo que ha hecho él, pues esto es. Bueno, vamos con las recomendaciones, porque hay, la primera película que os recomiendo de animación es Rey de Reyes, porque sí, Navidad hay que estar con la familia, ir a ver las luces,
tiene
no sé
buena
qué,
pinta,
pero
Teresa.
En Navidad de lo que hay que hacer es volver a recordar el hecho más importante de la historia, que es el nacimiento de Cristo. Entonces, ¿de qué que va Rey de Reyes? Pues es la adaptación a la película de animación de una novela, bueno, un libro pequeñito que escribió Charles Dickens para recordarle la historia de Jesús a sus hijos. Se llamaba La vida de nuestro Señor. Entonces, esto está llevado a una película de animación súper bonita, muy familiar, que tiene dos cosas muy muy buenas. Primero, que la animación es fantástica. Segundo, que es básicamente el Evangelio según San Lucas. Y la tercera cosa que es genial, que tiene una parte inmersiva que le permite esta forma de contar la historia de Jesús, el personaje de Charles Dickens o este padre a sus hijos, que va a interpretarse muy bien para cualquier espectador, porque nos vamos a poder meter en cada uno de los momentos de la vida de Jesús. Una película fabulosa que no os podéis perder. Esto sí es la Navidad, que sí, que la Navidad es familia y
bueno,
todo lo demás.
Bueno, aquí voy a tener que apuntarme yo, porque entre Charles Dickens, la fidelidad a la historia sagrada y el éxito que ha tenido en Estados Unidos, que creo que han sido 60 millones de dólares en taquilla, está sí, claro sí, que esto sí. Es una maravilla.
Es una maravilla, y con voces en la película original de Kenneth Branagh.
Voy a tener que ir a la animación.
Oscar Isaac, ese corte que me lo dejen para el resto de mi vida, señores. Bueno, vamos a escucharlo.
Bueno, es que viene mi nieto, viene mi nieto la semana que viene del extranjero y es una posibilidad.
Esta historia trata sobre el Rey de Reyes. Un auténtico rey sirve a sus súbditos. Si tenéis fe, seréis más fuertes que antes.
Te hago otra propuesta, Cristina, para a ti y a todos los que van a tener niños alrededor.
No abuses de mí, no abuses de mí.
A ver. Se llama la película que me ha encantado, que es otra persona contándole cuentos a niños pequeños, Los misteriosos cuentos del manzano. Una película que nos llega desde República Checa, que nos presenta a tres hermanos, que su abuela siempre les contaba historias. Para ellos era el mejor momento de su vida. Su abuela fallece y ahora es el abuelo el que tiene que contarles estas historias. Una película fantástica, en la que vamos a revivir tres historias preciosas que nos hablan de la pérdida, pero también de la capacidad de creatividad. Se la recomiendo sobre todo a Javier Cercas, si efectivamente, como dice nuestro obispo, todavía lleva ahí en el corazón la pérdida de su madre. O sea que esta peli le va a venir fenomenal, Los misteriosos cuentos del manzano.
Y esto también es animación.
Sí, es una animación checa que está nominada como una de las mejores películas de cine europeo del año, ¿eh? Mucho cuidado, que hablamos de animación como si fuesen cosas pequeñitas, pero no, esta película tiene un guión buenísimo y también tiene unas historias, o sea, una animación en stop motion, que son estas plastilinas que se mueven, que es impecable, vamos, una maravilla. Y por último, recomiendo un documental que es como una comedia dramática a la vez, que junta documental con ficción, En bicicleta, que es una cinta que nos llega desde Francia, en la que Mathias Mekles, que es un director de cine, pues hace un viaje en bicicleta, recorre muchísimos lugares porque es el último viaje que hizo su hijo antes de fallecer, y él piensa que hacer este recorrido le va a unir de alguna forma a los últimos momentos de su hijo. Una película fantástica, pero de verdad fantástica.
Esto es de plataformas, ¿no?
Sí, efectivamente. En bicicleta. Tenemos estas dos películas de animación, Rey de Reyes y Los cuentos del manzano, Los misteriosos cuentos del manzano, en cines, para llevar a los más pequeños, o sacar al más pequeño que llevamos dentro de nosotros e ir. Y también tenemos en plataformas, En bicicleta, que es este docu de ficción que nos rememora este viaje que hizo este director para recordar la última parte de la vida de su hijo. Fantástico, que yo creo que
esto es de BSO. Veo aquí la plataforma. Si yo me hago un lío.
Sí, sí, efectivamente. Y por último tenemos las recomendaciones de 13 para este fin de semana, que tenemos películas. A ver, ¿qué te apetece ver? ¿Pelis? ¿Qué te apetece?
La primera de todas.
Ah, ya lo sabía
el
yo.
Hombre, el hombre de la máscara de hierro, que este es así.
Hombre de la máscara de hierro, es que a las 3 menos 20. Robin Hood el Magnífico, 5 y 10. Robocop 1 y 2 a partir de las 9 de la noche.
Esas también me apetecen mucho.
Muy bien.
Esas
mañana
me gustan a mí, fíjate. ¿Sí? Y no me gusta a mí normalmente la acción. Sí, sí.
Mañana Robocop. Viva el cine español con a las 3 menos 20, Genaro, el de las 2, y después Lo llamaban la madrina a las 5 menos 10, y otras películas por la tarde como Contacto sangriento a las 9 y a las 10 y 25 Lionheart, el luchador, que es un peliculón, señores.
Pues a disfrutar con el sábado y el domingo de 13 Televisión, y un abrazo muy fuerte a Teresa Ecobo.
¡Feliz fin de...!
Feliz fin de que para nosotros ya nos lleva a nuestra casa y a la postproducción para mañana, porque qué barbaridad cómo se ha pasado esto, Diego González.
Rapidísimo, eso es que lo hemos pasado muy bien.
¿Qué tenemos que preguntar mañana para mañana la tertulia de oyentes?
Vamos a preguntar a los findenautas de qué son frikis, cuál es esa afición escondida que tienen, pues yo qué sé, si hacen barcos dentro de botellas o maquetas de trenes.
¿De qué eres un fricazo? Me encanta porque
sigues
las personas
jugando en Scalestri con 60, no sé.
Sí, las personas más normales tienen siempre un lado divertido y que se puede contar en antena, así que mandadnos mensajes de sonido.
No vamos a escuchar al oyente, pero quería comentarte una cosa. ¿Sabes que hoy es Santa Lucía?
Creo que sí que lo he visto,
sí,
¿sabes?
Y hay una tradición muy popular con el muérdago.
Ah, no lo sabía. ¿Y en qué
pues
consiste?
Que se quema el antiguo y se pone uno nuevo. No lo sabía, nos lo han mandado varios oyentes.
Bueno, pues ahí está, otra tradición que tengo que aprender. Que hemos sido Marcio Ortega a la cabecera de todo esto, Diego González y Beatriz Pérez Otín como lugartenientes, Paloma Paulete la hippie y Jesús García Arcilla el listo en toda la creación del programa y en el control Cinta Molina. El central era de José María Orihuela y Cristina López Schlichting te dice... ¡Adiós, España!
Cristina López Schlichting.
Fin de semana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Huele a fruta fresca, sabe a campo andaluz. Oro Bailén nace de aceitunas verdes de cosecha temprana, recogidas en su punto óptimo. Un aceite de oliva virgen extra que convierte cada plato en una experiencia. Oro Bailén, mejor almazara del mundo en 2025 por el World's Best Olive Oils.
Esta Navidad descubre las Crónicas de Narnia, la serie de fantasía épica más grande de todos los tiempos, a través de 7 libros editados por HarperCollins. Encuentra las nuevas ediciones traducidas por Gemma Gallard con espectaculares cubiertas ya a la venta. Adéntrate en el universo de C.S. Lewis, uno de los más famosos escritores de fantasía del siglo XX.
Si usas Wallet por un euro, una participación.
¿Qué hace que la gente use más la app de Repsol?
Si repostas, si recargas, si compras desde la app.
Cada euro va sumando y te puede tocar.
Hasta el 21 de diciembre.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a hablar con un afectado por inquiocupación, con Carmelo, que vive en Madrid y que conoce muy bien este problema.
A mediados del 19 pues empezó a haber ya problemas de impagos, retrasos.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Cadena COPE.
Ha llegado un momento en el que los casos de presunta corrupción protagonizados por altos cargos del PSOE, cuadros medios, exministros, personas de confianza de Sánchez y responsables de empresas públicas son tantos que es difícil no perderse en la maraña. Hace solo 10 días Sánchez intentaba rehacer su relación con Junts al pedir perdón por sus incumplimientos con el independentismo. El presidente parecía convencido de que era posible recomponer la mayoría en el Congreso. Hace menos de un mes el gobierno estaba convencido de que podía encajar el golpe de la condena del fiscal general del Estado y aprovechar la ocasión para presentarse como víctima de la derecha judicial. Hace poco más de un mes, en una entrevista al diario El País, Pedro Sánchez aseguraba que se volvería a presentar a las elecciones en 2027, presumía de iniciativas legislativas aprobadas y denunciaba, una vez más, las operaciones mediáticas para fabricar lo que él llama fango. La situación se ha precipitado de forma muy rápida. El gobierno, que tantas veces ha sabido crear una narrativa que le permitía digerir condenas, fracasos parlamentarios y dar la vuelta a crisis complicadas, ahora parece atrapado en el lodo creado por él mismo, sin posibilidad de recuperar la iniciativa. Ya no se trata de casos de corrupción, sino de la sensación de que con la llegada de Pedro Sánchez y sus colaboradores más inmediatos al gobierno, la corrupción se convirtió en algo habitual. Esa sensación es dañina no solo para el gobierno, sino para el conjunto de la sociedad y de la economía española, porque mina la confianza.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.